Antes decían, si no te pegan, es porque no te quieren, y si te pegan, es porque seguramente te aman mucho. El día de hoy en Sociedad Nómada vamos a hablar sobre la violencia en el noviazgo. Comenzamos.
Radio Universidad presenta
Sociedad Nómada,
un programa de análisis, reflexión y entretenimiento.
Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas las que nos están escuchando a través de 1400 de AM Radio Universidad. Estamos iniciando con una nueva emisión de su programa Sociedad Nómada, como todos los viernes. Y pues el día de hoy tenemos y contamos con la presencia de la licenciada en psicología Citlali Centeno Castillo. Ella es catedrática del Instituto de Ciencias de la Educación y va a estar platicando con nosotros acerca de lo que es la violencia en el noviazgo. También nos acompaña Madaí, como siempre. Y pues Madaí, con este tema que se presta para platicar bastante, no nos va a alcanzar inclusive el tiempo, pero pues vamos a hacer lo posible.
Pues bueno, según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que han sufrido violencia en el noviazgo. En nuestro país, el 76% de los mexicanos de entre 15 y 24 años en relaciones de pareja han sufrido agresiones psicológicas, 15% ha sido víctima de violencia física y un 16% ha vivido al menos una experiencia de ataque sexual. De acuerdo a estos datos, se plantea la siguiente cuestión. La violencia en el noviazgo es una tendencia que va naciendo ahora, o es algo que ya viene de tiempo, ha disminuido, ha aumentado a tal grado en nuestra sociedad?
Bueno, hola, muy buenas a todos. Bien, como dice Kike Maday, es un tema del que podemos hablar de mucho, pero aquí lo concreto es que a lo mejor no ha sido de reciente aparición esto de la violencia en el noviazgo, ha sido algo que se ha venido repitiendo desde culturas anteriores, épocas anteriores, y que ha venido siendo como un patrón de conducta aprendido, donde se piensa que la violencia es la única fórmula o la única forma o el único antídoto de solucionar los conflictos que existen, y vamos viendo que no, porque las consecuencias pueden ser no solamente físicas, sino también emocionales. Las más pesadas o más difíciles de sanar son las psicológicas y también las sexuales. Entonces viene siendo una repetición de patrones desde épocas muy remotas hasta la actualidad.
Y bueno, sobre todo cuando habla de que la violencia es aprendida, ¿de dónde podríamos decir que proviene o de dónde se aprende esta violencia? Y vemos actualmente que existe tanto en los medios, en el internet, que ya hasta los niños de 5 años tienen acceso, inclusive tienen su propio Facebook, hay inclusive violencia muy explícita. Entonces, ¿viene solamente de los medios e interviene la familia? ¿De qué manera interviene?
Pues es un conjunto ya de señales que vienen desde la propia familia, en la que la violencia es la única fórmula de solución, ¿no? Y más que nada de convivencia, tanto para poder educar a los hijos como de convivencia en la pareja. En los medios de comunicación tenemos como ya algo normal esta parte de si no violentas, no tienes la respuesta adecuada o lo que esperaríamos que sucediera. Entonces viene siendo que es aprendido desde que en la casa hay patrones de conducta violenta, y no podemos decir que solamente se trata en culturas marginadas o de economía restringida, sino estamos viendo que es en cualquier escenario donde puede ser que esta forma de convivencia o pautas de convivencia son como la norma para poder funcionar disfuncionalmente en un círculo familiar.
Entonces estaríamos hablando de que la violencia es democrática, no. Exacto. No afecta si es el rico, pobre, si vives en Europa, en España, la violencia está presente y va a aparecer en tu relación de alguna manera.
Pero entonces, si es democrática, ¿influye de todos modos esta violencia? Entonces, ¿solo los que han sufrido esta violencia en su modo de crecer son propensos a ejercerla o a recibir esta violencia en el noviazgo?
Estadísticamente no podemos decir que es así, porque puede ser que es más factible que alguien que esté inmerso en un entorno violento tenga ese aprendizaje, pero también no, porque no esté dentro de eso, no voy a saber qué es o cómo se da, sino ya es una condición que en la actualidad es indiferente, sea cual sea el entorno o la experiencia previa que se tiene de formación.
¿Y cuáles podríamos decir, ya hablando directamente del noviazgo, que serían como las primeras señales, los primeros inicios de detectar que existe violencia en mi noviazgo? Que ya sea yo, porque creo que de esta manera ya no habría que limitar solamente el hombre a la mujer, sino también a lo mejor de la mujer al hombre. ¿Cuáles serían las primeras señales?
Las primeras señales son desde que la parte victimaria empieza a buscar ese control, ¿no? Desde que te pregunta dónde estás, a qué horas vas, con quién vas, y te revisa el celular, que ahora es algo muy común y que algo que me he topado también, como tú mencionabas, aparte de ser docente en el ICE y estoy a cargo de área de apoyo psicológico, estamos viendo comentarios que dicen, es que él tiene mi contraseña de mis cuentas de correo de Facebook o de todas las redes sociales. Entonces, esa manipulación y control es una de las principales formas en que me doy cuenta que me están manipulando o están ejerciendo ese control. Por otro lado, yo, si soy la víctima, puede ser que me aleje de mis amigos, cambie mi ropa, por ejemplo, mi estilo de vestir, de comunicarme. Hasta a lo mejor hay parejas que empiezan a ver esa ruptura con la familia, porque voy a una fiesta con mis papás, no vayas, ¿no? Y así es casi como el pedir permiso. Entonces, esa restricción del victimario sobre la víctima puede incluir desde la parte familiar, el primer círculo de amigos, en la escuela también, todo el control que a mí me parece como víctima, es de empezar a dejar las cosas con tal de que el otro esté bien, con tal de que yo la lleve bien con el otro. Y yo, si soy el victimario, me siento con el poder de decir no vas, si vas, haz o no. Entonces, desde las dos partes hay señales que me van diciendo que hay una relación de violencia en el noviazgo, donde el control o la manipulación es el punto central para poder tener esa convivencia.
Y sí, lo vemos, ¿no? Vemos cómo, inclusive en los mensajes de celular, cómo hay personas que se mandan 400 mensajes al día, 200 mensajes al día, y a veces la cuestión es recíproca, y se empieza a dar una situación de control y tal vez de lucha de poder dentro de la misma relación. Pero pues bueno, vámonos a nuestra primera sección, vamos a la sección de informantes, y regresamos, estás escuchando Sociedad Nómada, en el 1400 DM, Radio Universidad, y regresamos con esta plática con la licenciada Citlali para ver si existe violencia en el noviazgo.
Informantes, un espacio para el cine y la literatura. Informantes.
Hola, les habla su amigo Toño. Buenas tardes a todos, estamos en su sección Informantes. En el programa de hoy vamos a presentarles una bellísima película y un excelente libro para trabajar en la escuela o en el hogar. A continuación, Itzel nos va a hablar de esta película.
Hola, ¿qué tal? Como bien lo menciona mi compañero Toño, yo les voy a recomendar una película que lleva por título Hachik, siempre a tu lado, película de Leis Hallström que se estrenó aproximadamente hace 2 años en nuestro país. Está basada en una historia real ocurrida en Japón en la década de los 30 del siglo XX. Nos narra la historia de Hachi, un perro que nos muestra los valores y sentimientos de la amistad y la lealtad hacia su amo Perker, sobrepasando la muerte del mismo. Esta película nos muestra un profundo lenguaje visual en donde los gestos dicen más que las palabras. Están acompañados también por bellos paisajes y un fondo musical de piano que, más allá de una simple escena, nos encierra en un lenguaje poético que nos da un muy bonito mensaje. Nos habla del paso del tiempo, de su impacto en nuestras vidas, de lo que vivimos y que siempre estará ahí, de lo que dejamos a cada paso, de lo que fuimos y de lo que pudimos ser. Así que a quienes no hayan tenido la oportunidad de verla, se las recomendamos ampliamente y se llevarán un grato momento en compañía de familia, amigos, novia o quien con usted desee disfrutarla.
Y para alimentar la creatividad y la imaginación de los padres y docentes, recomendamos el libro Juego y Aprendizaje Escolar, desde una perspectiva psicogenética, escrita por Oscar A. Zapata, el cual nos regala valiosa información acerca de la ludoteca y el desarrollo de las habilidades y destrezas en los infantes. En esta encontramos definiciones y conceptos manejados por De Croix, Frobel, Montessori y Freinet para conocer los juegos apropiados para cada edad y momento, ya que desarrolla habilidades específicas en los infantes. Cabe señalar que solo son algunos, existen más.
Ojalá les hayan gustado nuestras recomendaciones y los esperamos en el próximo programa en su sección
Informantes.
Bueno, pues lo que ustedes escucharon fue la sección de informantes que esperemos tener aquí viernes a viernes para todos ustedes, para seguir hablando de literatura y de cine. Así que, pues continuamos con la entrevista que tenemos aquí con la licenciada Citlali Centeno. Y pues estábamos comentando precisamente de cómo se dan o cuáles son las señales que se dan para detectar la violencia en un noviazgo. Una de ellas veíamos que es el control que se empieza a ejercer sobre la pareja en cuestión, ya sea hombre o mujer. La cuestión aquí sería el victimario, esta persona que intenta ejercer el control, ¿se da cuenta de lo que está haciendo? ¿Es inconsciente? ¿O hay personas que inclusive puedan disfrutar de ejercer esta violencia?
Hay gente que lo llega a disfrutar, porque ha visto que mientras uno violenta tiene la ganancia es sentirse triunfador. Pero iniciamos también aquí con, como fue algo aprendido para algunos de esos victimarios, lo toman como algo normal, como una respuesta normal de no de controlar, sino de decir es lo correcto. Y se justifica diciendo que lo hacen por amor o por cuidado y no por celos. Y que también los celos no queremos decir que son disfuncionales, sino también el celar tiene que ver con este cuidado que tengo al otro, lo que considero que es parte de mí, no es algo mío, sino es parte de mí con lo que comparto. Y el no hacerse cargo de sí, de decir, es que es por tu culpa, tú me provocas, es parte de no ser responsable, ¿no? Entonces, se da cuenta de que es algo que no funciona siempre, pero lo sigue haciendo. Se da cuenta de que es una forma en que puede ganar y puede mantener el control o la sumisión de la otra parte. Pero no se da cuenta de que no es algo, no bueno por llamarlo así, sino no es algo funcional, no es algo que debería ser como la forma de llevar una relación. Entonces, esta normalidad que se ha aprendido es por el abuso que siempre se ha tenido, que él también en alguna ocasión fue víctima. Entonces, se da el círculo. Él es el victimario en esta ocasión cuando la otra persona carece de elementos. Y casi siempre podemos decir que la víctima carece de una autoestima estable. O la forma de poder ser asertiva en cuanto a decir no permito esto, no me gusta, y se sigue repitiendo. Entonces, este patrón de normalidad, de justificar errores por tu bien o porque te quiero, y el no hacerse caso de sí, es parte de que sí se da cuenta, pero no se quiere ser responsable. Y se sigue el patrón.
Entonces, mucho se habla esto de el no se dan cuenta porque está enamorada o está enamorado. Sí se dan cuenta de lo que están haciendo, pero es debido al factor de violencia que se ha generado dentro de ellos, ya es una rutina que ellos están siguiendo y no quieren responsabilizarse, entonces. Uh-huh. Y entonces dentro de estas rutinas de violencia que están siguiendo, ¿cuáles son las etapas más que más resaltan, ¿no? ¿Cómo podríamos, si una relación está sufriendo violencia, cómo se podría dar cuenta de estas etapas que está viviendo?
Como si existiera un violentómetro, ¿no?
Uh-huh. Y que aquí, la parte que no comentamos antes, cuando esta pareja se encuentra y tienen patrones similares de convivencia, hacen clic, ¿no? Si, por ejemplo, mi pareja es violento y a mí no me gusta esa parte porque yo no viví la violencia, lógico, voy a poner un alto y es o me quedo con los riesgos o me voy porque no es algo que yo he vivido. Pero cuando las dos partes se encontraron como víctimas, es una oportunidad de poder hacer ese gancho y se sigue el ciclo que viene siendo como... La primera fase es la acumulación de reproches, faltas de respeto, porque hablamos de que no solamente la violencia es física, de un jaloneo, que es lo último, sino lo principal es lo emocional. Cuando te digo, ¿quién más te va a querer sino yo? Porque tienes este defecto, por ejemplo. O se van dejando ciertas secuelas o cicatrices emocionales o psicológicas, que es lo que hace que me quedo. Si yo le digo a mi pareja, es que si yo no te quiero, ¿quién más te va a querer? Pues es lo que va a decir el otro, pues mejor me quedo, porque ¿quién más? Y me lo creo, que es lo peor. Entonces, la acumulación de todos esos mensajes subliminales y muy directos en las que se menosprecia o se demerita la dignidad de la otra persona, empieza como que a hacer una bola de estambre o una bola de nieve en la que está haciendo más grande, y requiere una forma de salir, de fuga, y es el estallido. Cuando se da la violencia hacia el otro y que va aumentando como la espiral, y es física, psicológica y hasta sexual, ¿no? La forma en la que se expresa ese control. Y la última, como es parte de primero me peleo, se estalla, se pelean como perros y gatos y disminuye, ¿no? Y así como que vuelve a ser la luna de miel, ¿no? O el arrepentimiento, no, discúlpame, no lo quise hacer, no lo voy a volver a hacer, ayúdame. Y vamos a mejorar nuestra relación. Y aquí, cuando se llega a esta parte del arrepentimiento, hay dos salidas. O una, o me retiro, o dos, me quedo. Y al quedarse es volver el ciclo.
porque esto es cíclico, va siendo por periodos. Un mes están bien y empiezan otra vez la acumulación de dudas, de preguntas, de reproches, va el sellamiento y vuelve otra vez a repetirse el ciclo. Entonces, no podemos decir que haya un violentómetro, pero sí va aumentando el nivel de riesgo cuando se va repitiendo de vez en cuando más frecuente. Puede ser que lo primero eran gritos y después puede ser hasta la muerte. Precisamente se han encontrado casos de parejas en adolescentes en que su solución era golpes uno a uno y se han llegado a lastimar y hasta la muerte han llegado.
Pero hemos hablado de parejas pareciera solamente heterosexuales, pero ¿qué pasa con las relaciones homosexuales? ¿También se da esta clase de violencia? ¿Se da en otros niveles? ¿Se da en las mismas circunstancias? ¿Cómo se da esta situación?
Estadísticamente no se hace distinción. Ahora estamos viendo que, como veíamos al principio, hay indiferencia en cuanto a características o circunstancias. Tanto la pareja heterosexual como la homosexual puede estar en la misma condición de ejercer o sufrir la violencia. Entonces, no podemos decir que alguien es más victimario o víctima que en otras circunstancias, sino ya estamos viendo que es uno a uno. Antes, posiblemente, como no era muy evidente la expresión homosexual entre la comunidad cotidiana, pensábamos que no se daba, pero ha sido en el mismo nivel. Ahora que hay más expresión, podemos ver que también existen ellos, claro, porque no podemos decir que hay diferencias por la misma naturaleza de relación. Uno por ser heterosexual y otro por ser homosexual, no hay diferencias. Se involucran sentimientos y los mismos sentimientos nos llevan a involucrarte con el otro y hacerte parte uno a uno y después hacer toda esta parte de también hacer la violencia o ser victimario.
Bueno, ahí está cómo se van dando estos tipos de violencia y sobre todo pues nos lleva a pensar, ¿no? Si uno ya tiene una relación en la que se siente incómodo, pues la cuestión es por qué seguimos teniendo esa relación. Yo los invito a que nos hablen más de ahí, que nos puedes dar el número por si tienen alguna otra pregunta para la licenciada Citlali y después irnos a la siguiente sección.
Claro, nos pueden llamar aquí a la cabina de Radio Universidad. El teléfono es 51-110-59. Les repito, 51-110-59. Para cualquier duda, si quieren comentar algo con el tema, llamen.
Y bueno, vámonos a la siguiente sección, esto se llama ¿A qué suena? Y regresando pues ya veremos qué es lo que se puede hacer si uno detecta la violencia en el noviazgo. Regresamos.
¿Y a ti? ¿A qué te suena? ¿A qué te suena?
Hola, ¿qué tal? Esta es su sección
¿A qué te suena?
Y el día de hoy hablaremos de Jonathan Rojas, mejor conocido como Aquila Mar. Él es un rapero mexicano nacido en la Ciudad de México. Fue integrante del grupo La Familia. Su nombre artístico viene de dos palabras árabes: Aquil, que significa el que utiliza la razón, y Amar, que significa constructor. Y él es uno de los principales exponentes del llamado hip hop conciencia.
Bueno, como cantante tiene 5 discos. El primero es el disco Reflexión, que fue creado en el año 2002 y sobresalen los temas Reflexiones con Boca Floja, Sueño e Interludio. Para el año 2003 crea el disco Momentos, en el cual ya los problemas sociales ya los critica abiertamente con la finalidad de tocar la sensibilidad del escucha. Para el año 2005 genera el disco Melodía, Drama y Karma. En este disco ya se propone letras de resistencia y conciencia, retomando mucha ideología social y un movimiento cultural propositivo.
Para 2006 presenta el tercer material como solista titulado Deja Vu, en el cual reivindica sus temas sociales tratando temas como la vida en los barrios, las calles, la opresión del sistema y los presos políticos. Para el 30 de mayo del 2009 lanza su cuarto material A las calles titulado Requiem, conformado por 21 tracks en los cuales destacan artistas tales como Aniki, Velcro, Isa, entre otros.
La música es cultura y por eso les recomendamos escuchar Aquila Mar. Además, despertarán su conciencia.
Por eso es que lo invitamos a seguir sesión ¿A qué te suena?
Escuela Calle.
Aquila. camarón. Especial dedicación para los puercos.
Bueno, pues ya regresamos, estamos en el 1400 de AM, en esto que se llama Sociedad Nómada, y lo que escucharon fue la sección ¿A qué suena? Y pues seguimos ya casi para terminar con la licenciada Citlali Centeno del Instituto de Ciencias de la Educación, para que nos siga comentando qué es lo que pasa con la violencia en el noviazgo.
Bueno, ya hablamos de todas estas etapas que se detectan en este tipo de violencia en el noviazgo, pero ahora coméntenos cuáles son las consecuencias más fuertes o las consecuencias que más repercuten después de ser víctima de esta violencia en el noviazgo.
Pues pueden ser múltiples las consecuencias, desde la parte física, de que les comentaba, no solamente es un empujón, un rasguñón, sino ya golpes más fuertes que mandan al hospital o hasta la tumba a la víctima. En la parte psicológica o emocional, las secuelas o las cicatrices son más profundas, en las que la autoestima de esa víctima está muy, muy por debajo de lo que ella puede manejar, en la que no se siente capaz de estar sin esta fórmula, ¿no? De necesito que me violenten para que yo me sienta querida o me sienta capaz de tener a alguien a mi lado. Entonces, las consecuencias más fatales o más notorias son las físicas, pero las que casi no se ven es la parte sexual. Bueno, salvo cuando hay esos maltratos que llevan al hospital, pero la parte emocional o psicológica, esa viene repercutiendo, no solamente con la relación actual de la violencia, sino si se termina esa relación y se vuelve a encontrar con otra pareja que ejerce la misma violencia, se va repitiendo el ciclo y no se da cuenta de que eso no es sano para esa persona y se repite como algo normal, porque se vivió como normal en la niñez y existió en casa y en la misma pareja, y puede ser lo mismo con los hijos. Es repetición de patrones de generación en generación.
Y bueno, una vez que una persona se da cuenta, que yo me doy cuenta que un amigo o una amiga sufren este tipo de violencia, inclusive si yo me doy cuenta que soy víctima o victimario, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿A quién recurrir? ¿Qué es lo así? Porque a veces nos encontramos absortos ante tal situación, o tal vez no habíamos detectado toda esta parte emocional, y la primera vez que llegamos a un empujón o un golpe, detecto que ya hay esta violencia y hay un límite también. Entonces, ¿a quién puedo acudir? ¿O qué es lo que puedo hacer?
Lo primero es empezar por reconocer que hay un problema en mi forma de relacionarme con mi pareja, en la que la violencia está siendo el móvil de la relación. Entonces, si yo reconozco que es algo no satisfactorio para mí, y más aún cuando es en riesgo para mi integridad, es el primer punto, darme cuenta. Si no me doy cuenta de eso, puedo seguir ahí el tiempo que sea. Y es porque me quiere, me ama, y si me pega es porque me quiere, si me cela es porque me quiere, o le preocupo, y vemos que ya no es así. Después de darme cuenta, de reconocer esta circunstancia, es ocuparme. Si yo ya no quiero seguir ahí, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? La elección es mía, no es porque alguien más te diga, ¿no? La más viable es que acuda con un terapeuta, un psicólogo, que hay gente que no llega a ese nivel de alcance por la administración económica, pero puede ser a lo mejor con el sacerdote de la comunidad, porque eso de ir con la comadre, a lo mejor la comadre está igual o peor, una circunstancia parecida. Entonces, que sea alguien fuera del círculo más cercano que te pueda orientar hacia dónde dirigir, porque tenemos que pasar con un trabajo personal de recuperación del sí, ¿no? De darse cuenta de lo importante que es esa persona y que debe poner un alto a la situación que está viviendo. El buscar apoyo, hay psicoterapeutas o terapeutas, o grupos de autoayuda, o también hay asociaciones que se dedican a esta parte de detectar o de prevenir la violencia, y no solamente en el noviazgo, sino también ya familiar, que es la siguiente parte, ¿no? Que no aclaramos al principio. La violencia del noviazgo es cuando no hay un compromiso legal o matrimonial, y ya la violencia familiar es cuando ya hay un contrato, hay hijos de por medio, pero es el mismo móvil, ¿no? Y lo último sería el solucionar, no solamente es el darme cuenta, buscar ayuda, sino el hacer eso que tengo que hacer. Porque si sigo justificándome o creyéndome no capaz de hacer las cosas, pues ¿de qué serviría entonces? Solamente es como engañarme a mí, porque no es al otro, sino es a mí, de seguir en la situación. Y si yo me doy cuenta que alguien de mi familia o un amigo es víctima, es sugerirle que puede tener estar en riesgo y mostrarle ejemplos claros de la actualidad o cotidianos o muy cercanos para que se dé cuenta desde afuera que eso está pasando en él. Porque si yo le digo, tú estás sufriendo violencia y mira porque te pega y mira que el riesgo, no lo va a entender. Tiene que ser desde afuera para que lo pueda ver. Entonces son ejemplos más claros de afuera cuando soy un portador de una sugerencia de atención y cuando yo soy la víctima, tengo que reconocer como punto inicial de este proceso de sanación.
Pues bueno, ahí está. El tiempo ya no nos da para más. Nos gustaría seguir platicando y resolver las dudas que seguramente tiene el auditorio, pero pues el tiempo se nos ha terminado. Le agradecemos a la licenciada Citlali que nos haya acompañado el día de hoy en esta emisión de Sociedad Nómada y pues ahí está. Si tienes una relación que te está incomodando, que hay algo a lo que le desde hace mucho tiempo, aunque sea interiormente, le quieres decir que no, pues la cuestión es revisar por qué sigues en esa relación. Sería mi reflexión.
Pues sí, claro, este punto acerca de si conoces a alguien que esté sufriendo o ejerciendo esta violencia, no te la quieras hacer del psicólogo, ¿no? Ayúdalo, pero como ya lo decía la psicóloga, de una manera externa, más clara, si no, no lo va a entender.
Y bueno, con eso nosotros nos despedimos, nos escuchamos el próximo viernes. Yo soy Enrique.
Yo soy Madaí.
Y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta la próxima.
Esta fue una emisión más de
Sociedad Nómada.
A través de Radio Universidad en el 1400 de AM.
Hasta la próxima.